Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Para todos, ¿cómo anda?
Viernes.
Hay olor, pero todavía no.
¿Sabes todo lo que falta para el viernes? Oh, es impresionante lo que falta para el viernes. Faltan como 3 semanas y media.
¿Cómo andas, Nico?
¿Todo bien, vos?
Bien. Viste que doblarle el codo a la semana es atravesar el miércoles.
Sí, sí, pero qué empinados que son los miércoles.
Sí, sí. En nuestro caso, a las 7 y arriba, un minuto, 2, 3, 5. Vamos a poder decir que le doblamos el codo a la tarde, Jorge Balmeli, ¿cómo andás?
Hoy hay una entrevista con Daniel Olesker, de esas entrevistas sesudas, económicas, hablemos del plebiscito, de la ciudad de Frente Amplio, de la economía. Puede ser Germán de Agosto, con una columna de esas también, sesudas, economía, en qué anda el país.
Miérconomics.
Entonces, Miérconomics. Entonces es un miércoles que hay que doblarle el codo.
Ah,
una vez que pasemos este miércoles, creo que de acá en adelante todo lo que quede para la semana va... Bueno, mañana no hay casi que programa. Es un programa corto, juega al mancha.
Sí.
Mañana te diría que se viene a hacer cebo. ¿Está mal que lo diga?
Hice una convocatoria, la hago ahora, ¿no? Convocatoria para que las cuerdas unidas de Candombe del Uruguay se congreguen en el Hotel Hyatt a partir de las 12 de la noche,
sí,
¿no?
Sí, malos valores.
Va a haber una concentración en la letra de Montevideo, ¿no? Ahí las cuerdas unidas de Montevideo, pero también están invitadas al interior. Van a calentar lonja, ¿no? Van a hacer una gran fogata que va a ocupar, digamos, todo el terraplén ese del Quibón. Y sobre la 1:30, 2 de la mañana, va a arrancar el repiquetear de tambores enfrente al Hyatt, donde está concentrado el Flamengo. Eso va a durar hasta las 5:30 de la mañana, más o menos, donde harán un cambio de mando y llegarán las baterías de Murga Amigas del Carnaval Uruguayo. Hasta las 8, que es cuando los jueves Flamengo van a bajar a esa zona. Eso es la información que manejo hasta el momento. ¿Ya? Uh-huh. Después habrá fútbol en algún momento.
Con mal dormidos.
Esperemos que sí. Vino Gabigol, bajó Gabigol del avión. O sea, no sé si lo ponen ahí para meter entrar al equipo. Vino el propio Viña, que está más roto que un papelito en fin de año. Parada difícil la de Peñarol. No voy a hablar más sobre el tema hasta el viernes.
No, seguí hablando.
No más.
Viernes. Dame, sapo, el line-up. Porque tenemos en la estación espacial audiovisual de Fácil Desviarse. ¿A quiénes?
Está el vendehumo de Gastón Carvajal, ni que hablar. Vamos a saludarlo a él porque se queda ahí.
Conversábamos con los chicos del tema de la droga.
¿Por qué vende humo?
Porque hay que insultarlo. Él funciona a base de insulto. Se estimula. En la estación espacial, audiovisual, internacional de FM del Sol está @ Alvin Green en los controles. Que sube el pote para darle la entrada a @ César Giacosa como Switcher Master estrella de la transmisión de YouTube de FM del Sol. Creo que están todos perdidos. Hay un filtro en el canal de YouTube ahora, ¿eh?
No, está como un poco quemado. Está como un poco quemado.
Me encanta, me gusta. Tiene onda, es noventas.
Vamos a darle algo para la gente de YouTube, Diego.
Dame todo.
¿Te parece?
Hoy me tenés que dar todo.
Porque va a ser una hermosa tarde de radio, pero podemos darle unos primeros 5 o 10 minutos a la gente de YouTube. Si van al canal de Del Sol, le dan un likecito, se suscriben, hagan todo, ratas. Si hacen todo eso, van a poder ver lo que queremos compartirles. Si no, lo van a poder escuchar y eventualmente después lo pueden ver en sus propias casas. Esto es algo muy visual.
Hay que apelar a la descripción oral de Nico, Jorge y Zappo.
Vamos a hacer una buena descripción, pero esto es algo muy visual. Fernando Amado, 097-441-443 y el chat de YouTube.
El escritor Fernando Amado.
Si yo te digo Fernando Amado, vos me decís...
Agregado de Asuntos Internacionales de Intendencia de Montevideo.
Director, no. director de turismo. O sea, por nada que ver.
Me voy a perder el cargo, ese era Ferrer.
Si yo te digo...
Ferrer era de inversiones.
¿Inversiones?
Sí.
¿Estás seguro que son inversiones?
Sí.
Sí. Bueno, turismo. Fernando Amado. Turismo.
Si yo te digo Fernando Amado, para Sapo diría... Turismo.
Sí.
Está perfecto. Yo tengo Fernando Amado.
No se puede hacer una calle todavía con el nombre Amado porque tiene que haber pasado 10 años de su muerte, si no me equivoco, ¿no?
Porque
de turismo.
Bueno, empieza el bullying, ¿no? Empieza el bullying.
No, a ver, Fernando Amado es un amigo de la casa.
O sea,
para empezar. O sea, es una persona, las personas más entrevistadas es fácil de guiarse, ¿no? Desde la génesis de...
Y puede ser.
El Kurk.
Ya lo voy a estar escribiendo ahora para hacerle otra entrevista.
Bien.
No me cago. No me cago. Le voy a escribir ahora.
Su último libro, el de Manini, varias bombas trajo. No hay que olvidarse del libro de Manini y de Amado.
Sí.
¿No?
Por lo pronto... sobre la génesis de Cabildo.
Sí, absolutamente.
No, estaba tratando de recordar cuál era la otra.
Después te la cuento.
Perdón, la clavó en el ángulo con el libro.
No, fue. Claro, pero capaz que me había perdido alguna otra polémica.
Hay otras, capaz que no de la relevancia de esa. Tenía varios pasajes interesantes.
Yo no dije que no fuera, no estaba cuestionando en absoluto el
señorito es BCL, entonces.
El viernes no puedo, Jorge. Es el Día Mundial del Turismo. Tenemos actividades. Pero las opciones de día. ¿Ves?
Ideal.
Ya lo estoy gestionando.
Ideal el Día Mundial.
Tiene que venir. Claro. Hablar del día. Vos.
Tiene actividades, sapo. No dije que la clavó en el ángulo ociosamente.
Obvio.
Fernando Amado acaba de sacar un spot. A ver, si el spot de Andrés Ojeda fue arriesgado, el spot de Andrés Ojeda, el levantador de pesas, el chico Feiby, como le dijo alguna gente, esta propia emisora, no sé si no fue el propio Darwin
fue que
lo bautizó.
Darwin,
sí. El propio Darwin lo bautizó como el chico Feiby. Fernando Amado fue por todo. Vamos a verlo, lo pueden ver ahí en la transmisión de YouTube, está en el canal del Sol en este mismo momento. Si no, después lo van a ver en redes, etcétera, búsquenlo. Después le hacemos la traducción, pero es importante, lo describimos. Es importante que lo vean, porque esto es muy visual. Dale Katanga, César.
Pelota en juego y Fernando Amado arranca a correr por izquierda. Lo dejan solo en la cancha, señores. Parece que el equipo entero juega para el rival. Insólito, ¿eh? Insólito. Bueno, imagen del DT, el Pepe que se agarra la cabeza, no lo puede creer. ¿Pero qué es eso, eh? Quieren ensuciar el partido. Eso es roja, no colorada. Ahora Amado patea con fuerza, confirmando su apoyo para el proyecto de rendición de cuentas. Tranca fuerte y se reúne con el presidente Tabaré Vázquez, asegurando el voto 50 para aprobar el proyecto. Cambio pide más recursos para educación. Esto es poner primero al país, señores. Y ahora el equipo en el que está cambia las camisetas. Esa Amado no te la lleva, se va y busca ampliar alianza. Unir, siempre unir. El tiempo corre, señores. ¡Qué partido, eh! Pero Amado sigue buscando más goles para el bachismo y el frente amplio. Sin duda, hay mucho en juego y Amado no juega. Amado se la juega.
Yamandú Orsi, Fernando Amado. Lista 9. Valor para unir. Fuerza para crecer.
Bueno, hay que describir un poco qué es lo que acabamos de ver. Y me interesa particularmente que lo describa el sapo. ¿Por qué? Porque fue el que al ver esto quedó más impactado. Adelante,
no,
Diego.
No había prestado atención de algunos detalles. Alguien me había comentado de qué oportunidad que perdió Amado durante la despedida de Luis Suárez de no haber lanzado su campaña ahí, ¿no? Con la lista 9.
Sí, está bien.
¿No? Pero se ve que estaba...
¿Sabes quiénes estaban en el estadio? Como locos, y de hecho a los de seguridad le dieron bastante laburo porque tenían que ir y sacarle, si no era tan fácil identificar quiénes estaban con carteles de Uruguay. Los de la 10.
Exactamente. Uruguay, que usan los colores de la celeste.
Qué clásico ese, ¿no? La 10 contra la 9.
Bueno, hermoso, porque aparte rivales y hermanos, ¿no? Fernando Amado, que nace políticamente de una forma en el riñón de Pedro Bordaberry.
De una costilla.
De hecho, exactamente, es parte del costillar de Bordaberry, que si lo ven está como más flaco de un lado. Y Amado lentamente empezó a distanciarse del Partido Colorado, hablando de que esto no es vallista, aquello no es vallista, y criticando, digamos, las posturas ideológicas de Bordaberry ligadas al Partido Colorado, a las tradiciones del Partido Colorado. Bueno, Amado, en este spot básicamente hace un recorrido, usando la metáfora del fútbol, de su carrera política. Es decir, él siempre marcando el perfil ballista cuando su partido lentamente se iba rosadeando, ¿cómo se dice?
Sí, claro.
Rosadeando.
Claro. No es que yo cambié de equipo, los otros cambiaron de equipo.
Exactamente. Con un Pepe Valle de DT, increpando a sus jugadores son un Bordaberry, por ejemplo, cada vez que hacían un movimiento que iba en contra de las tradiciones del Partido Colorado, como por ejemplo intercambiar camisetas con el herrerismo.
Uh-huh. Sí. Que eso aparece explícitamente ahí, ¿no? Sí. En un momento se pone la camiseta del que dice herrerismo, herrerismo, ¿no? Sí. Si necesitabas que fuera sutil, olvídate. Uh-huh.
Mucho palo Bordaberry, en un momento le refrescan el episodio en donde Bordaberry cae a decir que venía a hacer mierda a Tabaré. No,
eso no es tarjeta roja, esa no es colorada, esa es roja, señores.
Sí, sí, sí.
Dice, una cuestión que salió en No Toque Nada en su momento, sí. ¿No? Que fue un audio, un micrófono caliente, podemos decir.
Creo que el canario, ¿no? Fue el que puso ahí el micro.
Después salió, pidió disculpas, todo, pero en realidad quedó la frase para el momento.
Bueno, y después me gustó el momento en que el autobombo de Amado cuando dice que le dio el voto 50
a una rendición de cuentas.
A una rendición de cuentas, a cambio de más presupuesto para la educación, le hace entre comillas, a cambio de que lo dejen ingresar de forma digna al Frente Amplio el próximo año, ¿no? Porque ya estaba
fue la génesis de del acuerdo. Sí, fue la génesis del acuerdo, por lo menos de las primeras señales, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, se posiciona a partir de un spot publicitario Amado en la agenda. Una persona está totalmente relegada de la agenda y la discusión pública.
Si yo te digo Fernando Amado, por ejemplo en el chat de YouTube, hay de todo, ¿no? Uh-huh. Vivir con los padres, bueno, hasta jubilarse.
Si te digo Amado.
Traidor, veleta, No, bueno, hay otro que pone estamos tocando.
Lo que pasa es que me parece que eso es lo se fue todo es la búsqueda de la pieza, ¿no? O sea, tratar de volver ese cambio que tuvo, que en general no siempre es bien visto en política, en el caso de la más, durante mucho tiempo se había comentado, bueno, vos vas a terminar en el Frente Amplio, ¿no? Si seguís bombardeando de adentro el Partido Colorado, en algún momento se va a terminar esa relación. Bueno, lo resignifica diciendo, son ellos los que cambiaron.
Sí.
Yo sigo siendo el mismo que dirigía Pepe Valle desde el otro lado de la línea de cal, ¿no? En el spot.
Sí, está bien, y pone arriba de la mesa eso de que de alguna forma el vallismo hoy día se encuentra más en algunos sectores del Frente Amplio que en el propio Partido Colorado. Algo que el solo hecho de denunciarlo genera el brote, las erupciones de connotados colorados. Pero bueno, es verdad que ha habido una migración de votantes del Partido Colorado del Frente Amplio que se quedaron ahí en el Frente Amplio, perdón, del Partido Colorado del Frente Amplio que se quedaron en el Frente y no volvieron, ¿no? Lo han demostrado las sucesivas elecciones.
Y sí, bueno, por eso el Partido Colorado dejó de ganar elecciones.
Básicamente, ¿no?
Hay un
subanálisis.
Sí, claro. Ya que arrancamos con el Partido Colorado, como es afecto a este programa, ¿por qué no hablar de la última polemiquilla coalicionista, la última polémica colorada que tenemos entre manos?
¿Perdón,
¿no?
Amado llega al Senado? ¿Al diputados?
Bueno, su objetivo es llegar a diputados, ¿no?
Alvin,
no estoy en condiciones de opinar al respecto.
Bien, perfecto.
No hago apuestas, sapo, por lo general.
Bien.
No pondría las manos en el fuego.
Bien, perfecto. No voy a comentar el comentario de Alvin porque está.
Perfecto.
Le quiero cuidar su reputación.
Ojo. Igual lo que te quiero decir es que ojo porque en realidad si hubiera un eventual gobierno del Frente Amplio y Amado sigue al firme con este acuerdo, Amado ha militado por la fórmula de Yamandú Orsi. O sea, Amado estaba militando por Orsi en la interna del Frente Amplio. O ni siquiera esperó ahora que sea el candidato Frente Amplista. O sea, ya estaba dando la confianza a Orsi desde el vamos. Entonces, en un eventual gobierno Frente Amplista, capaz que lo que Amado busca no es una banca, sino un lugar similar al que tiene hoy, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo, pero a nivel nacional.
Sí, qué manera cínica de ver la política, ¿eh?
No, pero lo que te digo es que capaz
para ustedes
que
la política se reduce y no llega un cargo.
No, todo lo contrario. No, todo lo contrario, lo que te digo es
más digno que hay en este plan.
Hay gente que dice, ay, no llega diputado, no llega, y capaz que no llega diputado, pero termina en un cargo de relevancia. La última polemiquilla colorada tiene como protagonista a un blanco, Javier García, ex ministro de Defensa, ya lo conocen, líder del Espacio 40, Recientemente lo han visto en muchos actos, por ejemplo, por la incorporación de Laura Raffo. El famoso acto donde apareció el macaco Tribilín, por ejemplo, era un acto de la 40. Bueno, Javier García subió a sus redes el fragmento de un discurso de otro acto, donde él habla un poco de la crisis del 2002 y la salida de la crisis, el rol del Frente Amplio. Creo que no estoy spoileándole nada a nadie si digo Javier García hizo un video pegándole al Frente Amplio, concretamente por el tema de la salida de la crisis del 2002. El tema es que terminaron saltando los colorados por este tema. Escúchenlo, vean el video también en YouTube, y me interesa mucho que me lo desgrane históricamente Diego Sass.
Poner arriba de la mesa la crisis del 2002, ¿no? Pero hay... Y te dice, no, pero miren que nosotros tenemos experiencia porque salimos de la crisis del 2002. Yo le diría una cosa, que tener más prudencia, porque si salimos de la crisis del 2002... No fue por el Frente Amplio que pedía el default. Fue por el presidente Jorge Batti del Partido Nacional. Porque igual ya que el Frente Amplio pedía que el país quebrara. Y lo salvó el presidente Jorge Batti. Y lo salvó el Partido Nacional respaldando al presidente Jorge Batti. Entonces, no se puede ser tan irresponsable en la vida.
Bueno, ningún dirigente de primera línea colorada, por lo menos yo no los ubiqué, pero mucho militante y mucho dirigente de segunda línea, tercera línea, con comentarios como este, ¿no? Les puedo leer alguno, yo qué sé, Ramiro Tafarnaverri. Esto no es así. El Partido Nacional abandonó.
Es el Rama. No decís cómo que está de primera línea.
Es el Rama, es, digamos, la mano derecha de
Guzmán Acosta y Lara. Acosta y Lara, ese nombre, no.
Hoy desapareció la política. Hoy tiene más capital político el Rama, que era el que hacía los videos de Guzmán Acosta y Lara, que el propio Guzmán Acosta y Lara. El Rama.
Lo protagonizaba también.
Sí, claro. Sí. El Rama pone, esto no es así. El Partido Nacional abandonó. Y pensar que algunos hoy piden formalizar concubinatos.
Mirá, el Rama más conocido por su actuación como Che Guevara, como comensal en un café de José Lara.
Claro, sí. Entre otros. Yo te leí un colorado. Te puedo leer otro.
Quizás me recuerdo.
Otros.
A ver, Jorge, me gusta.
Sofía, ¿no? Ramírez, una militante. No se vistan con ropa ajena. Uh-huh. Al presidente Jorge Valle, los blancos lo dejaron solo cuando sacaron todos los ministros del gobierno en el medio de una crisis.
Bueno.
Muy distinta fue la actitud del Partido Colorado en ese periodo. Partido Republicano, hay uno solo. La última polemiquilla colorada,
bueno, qué lindo,
que es,
¿no?
Javier García dice, no, salimos del 2002.
Igual sos un peleador, vos decís, una polemiquilla.
Soy un peleador, pero dije polemiquilla y te
con
dije...
Con todo respeto al Rama,
dale.
Por el Rama, por Sofía Ramírez. No sé si es la polémica,
¿no?
O sea,
¿es la polémica?
Tensión en la coalición.
No, ¿yo lo vendí así? ¿O dije es una polemiquilla donde salieron dirigentes de segunda y tercera línea a decir algo?
Jorge se...
¿Lo vendí?
No,
yo dije tiembla la coalición.
No
lo dije.
¿Qué lo mueve a Jorge? La verdad, la búsqueda de la verdad.
La búsqueda
histórica,
del barro,
la verdad histórica. La búsqueda del barro, bueno...
Lo que yo te digo, sí, acá tenés un blanco que dice, sí. No, Frente Amplio, irresponsable, pegar en el default... Acá se salió gracias a Jorge Valle y al Partido Nacional que lo apoyó. Y tenés uno colorado que te... No, pará. ¿Cómo que lo apoyó?
Si tuvieras
que
ser un
2002, Memoria de la Crisis. Libro escrito por Diego Sapo Sass.
Sí.
Está en librerías. Es un libro que recopila la historia de la crisis del 2002 en Uruguay. Yo quiero que vos me desgranes esto.
Nicolás igual tiene algún...
No, pero todo lo que voy a decir es menos profundo de lo que puedas decir vos.
No, ¿sabes? Pero acá no interesa la profundidad.
Pero,
no,
Nico,
no,
pero Nico no escribió.
Ya, el no sé si esta polémica que
Nico describió el despliegue.
No, porque iba con dos tuiteros se baja estofa, está tratando
¿cómo
de...
¿Cómo que baja estofa el Rama?
A ver, el Partido Nacional, corregime, sí. Sapo, se fue de la coalición,
sí.
Pero mantuvo el apoyo parlamentario.
Sí.
Es verdad que tiene que ver con la pérdida de apoyo de Bención y su caída, pero en definitiva eso abrió el paso para que llegara Chugarri.
Exacto.
Que fue quien logró también el consenso político interpartidario y la confianza para la salida de la crisis. Entonces... Ahí también, de alguna forma, se abonó la salida porque la figura de Bención también estaba debilitada.
Te pegué, pero te ayudé. A ver, García dice, el Frente Amplio pidió el default. Es verdad, Tabaré Vázquez, en 2003, ya cuando habíamos atravesado, digamos, el punto más álgido de la crisis, Uruguay tenía que, digamos, renegociar su deuda y Tabaré Vázquez, a partir de un informe que le arrimaron, propuso la idea del default. Estamos hablando de febrero-marzo 2003. Quien se opuso fervorosamente a esa idea de default fue Danilo Astori, ¿no? Finalmente, bueno, Uruguay hizo una buena renegociación de la deuda, celebrada y puesta como modelo, a nivel casi que académico, posteriormente. Ahora, y también el Partido Nacional votó la ley de fortalecimiento del sistema financiero bancario, que era la ley necesaria para que llegara ese préstamo puente de los Estados Unidos, que iba a permitir detener la corrida bancaria y poder abrir los bancos que estaban cerrados hacía una semana.
Que no la votó el Frente Amplio,
lo único que hizo el Frente Amplio, a pesar de la negativa de Astori.
Astori quería votarla
y en conversaciones con Achugarri, lo que lograron fue simplemente no hacer ningún tipo de exposición previa a la votación. Es decir, se vota rápido, que nadie levante la mano, que nadie haga política con esto y que el lunes lleguen los dólares.
O sea, no hablaron.
Eso fue el aporte patriótico de Frente Amplio a la salida de la crisis. Para algunos muy cuestionable, ¿no? Para el propio Astori.
Bueno, no fue un aporte de nada, fue un estorbar menos.
Fue un estorbar, caso, claro, ¿no? Por eso, sí, básicamente fue un estorbar menos. Ahora,
te pedí el default, ¿no?
Sí. Porque
tu principal líder pidió el default, después no te lo voté, pero cuando no te voté la salida, no te generé mucho ruido.
Sí, exactamente. Esa es como mi pequeño. Si, es como Amado, que quiere resignificar su relato. Bueno, el Frente Amplio, si quiere resignificar. Su pobre relato en esa salida, bueno, puede aportar eso. Pero Jorge Larrañaga, desde abril, venía planteando la interna del Partido Nacional la posibilidad de sacar a sus ministros. Veo que Larrañaga se estaba perfilando como, el político del recambio.
De hecho, fue el candidato principal de la... del Partido Nacional, pero fue
el más votado.
Iba a decir de la oposición, lo que pasa es que en ese momento era raro todavía decir.
Claro, a fines de abril, en una reunión del directorio, ahí plantea que su partido tenía que dejar el gabinete y darle a base la gobernabilidad necesaria a través del Parlamento, un poco lo que decía Nico. Uh-huh. ¿Y qué decía? Bueno, estamos quedando muy pegados a los ajustes, al barrer del gobierno que estaban afectando a la población, es decir, había una mirada muy negativa del gobierno y los blancos estaban quedando pegados a esa mirada negativa entonces como estaba, capaz que lo mejor es no nos quedamos tan pegados a esto, que claramente va rumbo al abismo, nos despegamos, nos vamos de gabinete, pero a través del Parlamento seguimos manteniendo un apoyo al partido gobernante, que era el Partido Colorado. Y el propio y después vino una interpelación a Alberto Bención, ¿no? Por el manejo de la crisis. ¿Eh?
La de Curiel.
La de Curiel, exactamente. Y el propio Bención, ¿no? Dice, en realidad, tal como yo lo recuerdo, fue Larrañaga, para marcar perfil al comienzo del problema, que decidió despegarse un poco de los colorados, despegarse de la calle, y en ese sentido vota en conjunto con el Frente Amplio una moción de censura a Bención, ¿no? En aquella interpelación y presentó otra junto con Carlos Garat, en donde declaraba insatisfactorias las respuestas de Bención. Es decir, vota dos, si no me equivoco. Luego de aquella interpelación, votó con el Frente Amplio la censura y presentó otra moción junto con Garat declarando insatisfactoria la respuesta de Bención. Es decir, jugó a dos bandas. Pero claramente quería despegarse y quería voltear a Bención, cosa que finalmente sucedió cuando el propio Lacalle Herrera lo anunció después de una reunión del directorio un lunes, ahí de fines de junio.
O sea, ahí se estaba procesando la transición de liderazgos en el Partido Nacional. Recordemos que Lacalle Herrera venía de ganarle las internas del 99 a Ramírez, ¿no? Una mala votación del Partido Nacional. Empieza a emerger la figura de Larrañaga, que después es quien termina ganándole la interna a Lacalle Herrera para las elecciones de 2004.
Claro, entonces, volviendo al...
Pasando rayas, Sapo, porque te me fuiste por las ramas. Concretamente, cuando Javier García dice...
Me pediste contexto.
Cuando Javier, ahora que tenemos el contexto, dame la respuesta. Cuando Javier García dice que de la crisis del 2002 se salió gracias a Jorge Valle y al Partido Nacional. Sapo dice...
En parte, gracias al Partido Nacional, y en parte a pesar del Partido Nacional.
Lo que pasa es que sí es verdad, y ahí... Me parece que al Partido Nacional, por supuesto que le cabe muchísimo más, pero es que también no se prendió fuego todo, ¿no?
Bueno, pero eso es el relato que del Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio de todo momento decía, pero yo me adjudico el hecho de que podría perfectamente haber prendido fuego la pradera, incluso haber presionado para elecciones anticipadas, que cayera Jorge Valle, sin embargo... a través de la concertación, a través de otros espacios de diálogo interinstitucional. Y...
Que no pasó lo que pasó en Argentina, que se fogoneó la
intervención. Las protestas.
Pero lo que digo es, nunca diría que se salió en parte a pesar del... En parte gracias y en parte a pesar del Partido Nacional.
Está bien.
Digamos, si no capitalizás mínimamente, políticamente, una crisis de un partido en el cual vos... Digamos, de un gobierno en el cual vos no estás... ¿No? O no sos el punta de lanza de ese gobierno.
No, tenés que jugar un poco también con las expectativas de la población.
De hecho, ese episodio, claro, fue muy disruptivo, cambió lo que parecía que iba a ser el futuro, ¿no? Un bipartidismo entre el Frente Amplio y una coalición liderada por el Partido Colorado, que había sido en su momento lo que había dicho Seregni, que imaginaba. Y ahí vos tenías... Era el tercero, el Partido Nacional, antes de entrar a la crisis, saliste de la crisis, el Partido Nacional pasó a ser segundo por el resto del siglo.
Mirá, lo que digo, porque depende de quién lo diga. Bención, ¿no? El ministro de Economía cuestionado, que termina siendo renunciado, decía en este libro que se llama 2002 Memoria de la Crisis...
Está en librerías. También está el despegue, Nicolás Batalla, si quieren algo más actual.
Y hay un compilado de ficción en donde participa Jorge Valmeli, que se llama...
Narradores.
No, pero no está en... No está en librerías.
Se agotó.
Adelante, Diego.
En política, decía Bención, no hay lealtades duraderas. La Rañaga había trabajado codo con codo conmigo el año anterior para hacer la ley de refinanciación del agro, cuando la crisis de la aftosa. Se deshizo en elogios hacia mí por esa ley, pero después, cuando empezó la crisis y la cosa empezó a apretar, vio sus chances de despegarse de la calle, empezó con sus críticas al gobierno y en particular a mí. A medida que se fue desarrollando la crisis y hubo que tomar un par de decisiones muy complicaditas, tipo dos aumentos seguidos de impuestos a los empleados públicos, también se le unió Francisco Gallinal, que era otro senador que buscaba cancha. Es decir, Bención acusa a Larrañaga y a Francisco Gallinal de perfilistas en tiempo de necesarias lealtades, porque peligraba el futuro del país.
Bien. Un excitante miércoles de matices. Suficiente historia. Alvin, ¿te puedo pedir, por favor, que saques a jugar un segundito la cortina de último minuto? Porque hay un último minuto, del cual ustedes me parece que no están enterados. Último minuto. Estoy leyendo una nota que subió el semanario Búsqueda. Ahora, hace minutos. Fiscal Porteiro resolvió pedir el desafuero del senador Charles Carrera por uso del hospital policial. Charles Carrera es investigado por supuesto abuso de funciones mientras fue director general de Secretaría en el Ministerio del Interior. Si les parece, vamos a hacer un corte. Ahora vamos a escuchar la canción de arranque y a la vuelta les desarrollo un poco más qué va a pasar con Charles Carrera, el senador del Frente Amplio. Si Fiscalía pide el desafuero, ¿qué piensan que va a hacer el Frente Amplio? Pueden ir atisbando sus predicciones al 097-441-443 y en el chat de YouTube. ¿Carrera va a ser desaforado? ¿Va a haber un desafuero para Charles Carrera? El Frente Amplio va a cerrar filas, lo va a aceptar. Hagan sus apuestas y después de la tanda nos metemos con un poco más de información sobre ese caso y qué pasó ahora con la fiscal. Acuérdense que vino Lesker hoy.
Sí, tenemos botonera, ¿no? Con el desafuero, de Manini, ¿no?
Es el de Manini.
El desafuero.
Ahí tenés.
Acuérdense que vino Lesker, vamos a hablar de Odón, el plebiscito de la seguridad social, todo, y viene el gran Germán de Agosto después.
Bien, ¿en qué anda Miki, Jorge?
¿Cuál?
¿Cómo que terminó el entuerto Miki?
¿El de Divididos?
Cerca. Divididos.
¡Las pelotas!
No, ¡ay! Tampoco.
¡Los piojos! Ay, me costó. Tengo el cerebro hecho una piltrafa. Está salado. Está muy mal.
Están los videos de Jorge también para la Teletón subidos.
Mucho trabajo, mucho Diego, trabajo, mucho trabajo, Jorge, mucho trabajo.
Mucho trabajo, pero bueno,
¿subiste? Hoy hay al hueso, o sea, si me agarras ahora, me agarras muy complicado.
Muy complicado.
Sí, claro, las peló.
Los piojos.
Los piojos, por Dios.
Estás totalmente...
Estoy muy mal, estoy limado.
Un poquito en la tanda, Jorge.
Sí, una siestita, una power nap.
¿Vas a pasar algo de los piojos?
Sí, lo último que dije fue Mickey, el bajista, un fundador de los piojos, diciendo, me enteré por la prensa de que se reunía la banda... que va a ser una doble fecha en el Monumental en diciembre, pero no sé si había sido excluido expresamente porque está todo mal con él o no sé en qué
todos pusieron sus fichitas en que el regreso de Oasis se iba a cortar porque se iban a pelear al toque, y en realidad nadie se estaba imaginando lo que se cocinaba en Argentina, ¿verdad?
Está claro que en verdad no contaban desde el vamos con él, ¿no?
Está bueno que Jorge haya dicho en Argentina y no haya intentado decir otra vez el nombre de la banda.
¿Qué te pareció? Sí, sí, ¿Te gustó? Porque ¿te gustó?
Épico.
Iba a decir Caballero de la Quema. Bueno, nada, en la tanda hacemos una actualización de qué pasa con los piojos. Creo que sí, la fecha vendida. Y Mickey no va a ser el bajista de la banda. Me dice que no, efectivamente. Alvin.
Se pronunció el que fue community manager de Sky.
Ajá.
Y conoce muy bien el caso y habló. Digo, por si querés añadir elementos de análisis. No. Después te lo leo.
Vamos con un clásico baladístico de los piojos de su primera época, que es Todo pasa.
No. fantasma o no, vos en el y el en vos. Y yo solo con la bandeja están sus ojos negros. Pero ya basta, ya basta, sabemos que terminó.
Jorge tiró la Breaking News, publicada por Búsqueda en su portal hace unos minutos. Vamos con ella, Jorge.
Bueno, el título ya se los comenté. Fiscal Portero resolvió pedir el desafuero del senador Charles Carrera por uso del hospital policial. La nota desarrolla un poco más. Se la voy a leer así, tal cual.
Dale.
Dice, la fiscal penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de Segundo Turno, Silvia Porteiro, solicitará el desafuero de Charles Carrera, senador del Frente Amplio, en el marco de la investigación por el uso irregular de los servicios del hospital policial mientras era jerarca del Ministerio del Interior. Así lo confirmaron a Búsqueda fuentes políticas y judiciales. Carrera, abogado de 46 años, perteneciente al Movimiento de Participación Popular, el MPP, fue director general de Secretaría del Ministerio entre 2010 y 2017. En 2012 ordenó que Víctor Hernández, quien quedó parapléjico por un balazo accidental, presuntamente disparado por un policía, fuera atendido en el hospital policial, pese a que no era policía ni familiar, como establece el artículo 140 del decreto de ley 14.416. La internación se extendió durante casi 3 años. En 2022, el Parlamento creó una comisión investigadora que analizó la actuación de Carrera y el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ordenó una investigación administrativa para determinar si Carrera había cometido abuso de funciones. Al indagar en el caso de Hernández, el Ministerio del Interior encontró que, en contravención al decreto de ley 14.416, la expareja de Carrera utilizó 42 veces el hospital policial. Además de la investigación administrativa, el Ministerio del Interior presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación que recayó en Porteiro. En agosto, Carrera concurrió a declarar ante la fiscal que ahora ultima la documentación para presentar el pedido de desafuero al Parlamento. El pedido de Porteiro estará vinculado específicamente al caso de Hernández, dijeron fuentes a Búsqueda. Carrera, que ocupa el tercer lugar de la lista del Senado del MPP, hará una conferencia de prensa hoy sobre el final de la tarde, explicaron los informantes. Bueno, de eso tenemos una actualización, y es que aparentemente hoy a las 18 horas en la huella de Sereni, Charles Carrera va a dar una conferencia de prensa, así que podemos esperar que sobre el cierre de la jornada esté la versión de Carrera, ¿no?
Sí.
Y bueno, y vamos a ver cómo se posiciona el Frente Amplio ante esto, ¿no? Ante la posición del desafuero.
Ya hay alguna declaración, por ejemplo, Jorge Gandini, que es la persona que ha estado detrás de este tema, diciendo que tiene que renunciar a su puesto en el Senado y también a su puesto en la lista del MPP de cara a las próximas elecciones. Esto es lo que declaró al Observador Gandini y creo que también lo puso en su cuenta de Twitter.
Es relevante este punto que marca Búsqueda. Hay que ver después que se concreta, en definitiva, que el pedido de Porteiro esté vinculado específicamente al caso Hernández, porque en definitiva la discusión tenía dos dimensiones, o iba por dos lados distintos. Por un lado, en el uso del hospital policial por parte de su expareja, que fue toda una discusión, quiénes usaban y quiénes no usaban el hospital policial, y la otra tenía que ver con el caso de los hermanos Hernández o de Hernández, por esa internación que se había dado en una circunstancia muy extraña, porque, digamos, no quedaba claro formalmente cómo es que se había provisto esa atención. Recordemos, pasaba el caso aquel disparo que había ocurrido en La Paloma, donde las personas que, por ejemplo, Carrera entendía que habían estado vinculados, que entendían que habían sido aula de la casa de la cual había salido el disparo, bueno, nunca fue condenada por ese tema, no fue ni procesada. O sea, la investigación se desarrolló, se reabrió en varias oportunidades, la justicia nunca probó que efectivamente la muerte había venido de ahí, y sin embargo, por eso quedaba la pregunta de, bueno, ¿por qué se le daba la atención entonces a esta persona, en la medida que tampoco se había podido comprobar que la responsabilidad venía de parte de un funcionario del Ministerio del Interior?
No, claro. ¿Y por qué se cortó también? No sé si se acuerdan que, yo por lo pronto me acuerdo un informe particular que se hizo en Santo y Seña, que incluso contaba con declaraciones de la familia, del papá Mández, y había audios también de, bueno, conversaciones que había tenido Carrera con él, que, bueno, daban a entender que hubo una situación también que en un momento se tornó muy tensa, hasta casi que, no sé si la palabra es amenazas o intimidación o como quieran ponerle, pero en un momento la conversación se fue caldeando, al punto que hay que ver también por qué, así como hay que saber por qué es que entró en ese esquema esta persona, que presuntamente habría sido herida de bala por la policía, habría que ver también por qué se cortó también en un momento, ¿no? Y en el marco de qué situación y por qué ocurrió. Es como un caso que quedó también muy marcado para el oficialismo. Si vos mirás, por ejemplo, los dirigentes blancos, colorados, capaz que este es un tema con el que ahora están de punta. Si mirás sus redes ahora, a partir de la novedad del pedido de desafuero, en este momento le están cayendo con todo a Charles Carrera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, obviamente.
Y el Frente Amplio tiene un archivo también ahí, ¿no? Porque si mirás, yo qué sé, ahora yo me imagino que va a aparecer todo dirigente habido y por haber de la coalición con la foto de las camisetas de desafuero, complicidad y similares, por la postura que tuvo el Frente Amplio muy fuerte con el desafuero Manini.
Claro, pero para eso si el Frente Amplio no vota el desafuero.
Claro, sí.
Por eso dice que el Frente Amplio se va a sacar encima rápidamente.
Muy difícil de tomar, porque justamente por el tema del archivo.
Sí, de hecho, Carrera fue a declarar, por más que tenga fueros. O sea, yo creo que el Frente Amplio, no tengo muy claro cómo estarán debatiendo esto internamente, pero... porque este tema se te instala en la agenda a un mes de las elecciones, ¿no? Te come una semana de agenda, ponele. Si le estirás como un chicle y eso haces una buena gestión de un hecho político por parte de, digamos, la coalición. El Frente Amplio lo que tiene que hacer es desactivar ya la OMA. ¿De qué forma? Votando ya el desafuero y habilitando a...
Lo tiene que pedir Carrera hoy. O sea, sí. si vos estás en medio de una elección, o sea, todo el mundo en este momento... Suponiendo que el propio Carrera no haya dicho de una, sí, miren que hoy ya voy a pedirlo yo públicamente el desafuero y que lo voten. O sea, suponiendo que él no tome esa actitud, todo el mundo en la interna le debe estar diciendo, mirá, pedilo vos porque estamos en medio de una elección, si no es complicadísimo. Sí. Así que el escenario más probable es que, a ver, hasta Penadez pidió su propio desafuero en un momento, ¿no?
No.
Luego de un largo proceso de ir a su vuelta.
Algo que esto tenga un giro inédito y que de con información que desconocemos, lo que se espera es que Star Carrera hoy, el mismo día, que va a pedir el desafuero y que se lo voten para ya mismo comparecer a la justicia o cuando la justicia lo cite, ¿no?
Sí. Bueno, ya está Daniel Olesker del otro lado del vidrio. Vamos a hablar de Gabriel Odone, elegido como eventual ministro de Economía si gana el Frente Amplio, sobre el plebiscito y las propuestas económicas del Frente Amplio. Ya venimos.
Fácil se impone. Fácil desviarse.